¿Aló? ¿Rockstar?
Estás escuchando Dr. Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el podcast Dr. Rocks, un podcast que hacemos entre tres abogados de entretenimiento para darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan mis colegas Mila Renza y Mónica Zuluaga. Estimadas, ¿cómo están?
Hemos regresado después de una pequeña pausa, pero nada, regresamos aquí para hablar de los temas que nos gustan. Gracias a todos por escucharnos.
Hola a todos, qué alegría volver a compartir este espacio con ustedes. Santi, Cami, los extrañaba. Me encanta que podamos otra vez compartir y hablar de estas cosas que nos gustan y que tenemos así como en la punta de la lengua.
De acuerdo, eso está buenísimo. Y digamos que muy en coyuntura, independientemente de cuándo salga este podcast, parece que los plagios siempre están en coyuntura. Lo digo porque aparentemente en TikTok hay como una seria obsesión de un montón de usuarios en tratar de señalar que todo es plagio. Digo, no encontrar plagios, sino señalar que todo es plagio. Y el capítulo que queremos hacer hoy es básicamente preguntándonos realmente qué es un plagio y qué no es un plagio. Y tratar de darles un par de nociones o herramientas o conceptos para que podamos ir desbaratando y analizando caso por caso a ver si lo que tenemos enfrente es un plagio o no.
De acuerdo, que yo siento que, como lo dice Santi, se ha vuelto como una palabra, como el coco del derecho de autor, como una palabra tan común que no sabemos ni siquiera bien qué significa, qué sí incluye, qué no incluye, que le hemos dado como el lugar para meter todo dentro de ese concepto. La idea es que acá podamos un poco desmitificar lo que hay alrededor de la palabra y dejar unos elementos muy, muy puntuales y herramientas muy claves para poder determinar pues cuándo sí estamos hablando de plagio, por lo menos de manera conceptual.
Total, sobre todo porque, como lo decían ustedes dos, creo que ya es un tema de morbo. Más allá de TikTok, creo que es un morbo generalizado de décadas y décadas, porque esto no es nuevo, creería yo. Y pues lo más importante también es contarles que no hay como una receta para que uno diga esto es plagio. O sea, como que no es muy difícil como chequear algunos, no sé, ítems y que exactamente siempre sea plagio, sino que hay que ver caso por caso qué es lo que está pasando y entender qué fue lo que ocurrió.
Y que ojalá fuera tan fácil, ¿no? O sea, ojalá fuera... No, es que mira, si tú miras 1, 2, 3 y ya. O sea, es así, si miras estas dos cosas, ya eso es plagio. O sea, ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. Para hablar de plagio, yo creo que hay que empezar, digamos que, entendiendo que la definición es un poco etérea, en términos que no hay una definición legal, que se encuentran definiciones dentro de algunos espacios doctrinales, que de pronto en los diccionarios de la OMP existe el concepto de plagio como definido, pero en general, o sea, es una construcción de los abogados y no una definición, digamos, que traiga la ley. Entonces, eso es como el primer rollo. Y yo creo que dentro de todas esas definiciones hay que destacar que se necesitan dos elementos. Y es uno, tiene que haber una copia no autorizada de un segmento relevante o sustancial de una obra.
O de una obra completa.
O de una obra completa, sí, exacto. Y segundo, tiene que haber un carácter de atribución. O sea, alguien que esté diciendo que eso es suyo sin que eso realmente le pertenezca. O esa persona haya sido la persona que lo ha hecho. Yo creo que esos son los dos elementos como claves.
De acuerdo. Sí, tal como decía Santi, la OMPI tiene un poco como una definición en ese sentido, ¿cierto? Como cuando reproduzco o cuando copio mejor una obra total o parcialmente, atribuyéndome o pretendiendo mostrarme como el autor. Y eso es muy importante, ¿cierto? Porque hay como un interés de mostrar como si yo fuera quien creó esa obra que es la que estoy reproduciendo.
De acuerdo, hay como un ánimo de engañar, ¿no? Como una intención ahí de hacerse pasar por el creador de... Y ya ahí partimos de... Creo que ese es un elemento muy importante, ¿no? El no querer dar la atribución, como lo decía ahorita Santi.
Y ahí, eso que señala Renza, lo hemos visto en otros aspectos que realmente no son plagio, ¿sí? Sino que son, digamos, un cover sin una autorización, o una adaptación no autorizada, o una copia no autorizada. Sí, lugares en el que alguien está tomando un sample o está tomando la estrofa de una canción que sabe abiertamente que no le pertenece, pero lo está haciendo, digámoslo, con el ánimo de incorporarla en su canción, con el ánimo de utilizarla, pero sabiendo que viene de algún otro lugar. Sí, el ejemplo de eso puede ser esta adaptación de la canción Tusi, que se hizo en Argentina bajo el nombre Barrio Prendido. ¿Sí? Y es cuando hay las entrevistas de ambos lugares, ellos los dos aceptan como, ah, no, nosotros a este tipo nunca le pedimos autorización y lo hicimos así, pero ellos reconocen que claro, es alguien más.
O incluso dan créditos.
Sí, entonces no se estaban apropiando de eso como si fuera
exacto,
un plagio.
Incluso se pueden dar créditos en ese contexto. O sea, yo hago un cover y digo que esto es un cover de la canción tal de tal, pero no le pedí permiso. Eso no es un plagio. Es un cover no autorizado y sí es una infracción a los derechos de autor, pero no es un, no es un plagio.
Sí. Era Tusi de Arcángel, Justin Quiles y todo este combo. Era como esa canción original.
Incluso ocurre mucho también con las interpolaciones, ¿no? Creo que ahí es como ese lugar común entre no es plagio realmente y es el homenaje, ¿no? Entonces yo estaba tratando de inspirarme en la canción de alguien más. Hace un rato hablábamos del caso de Bésame de Rusto. Y pues Rusto toma un pedazo, creo que el coro de hecho de la canción Bésame Mucho, que todos conocemos. Y él no está intentando hacerse pasar por el autor, sino que él simplemente toma un pedazo de la canción y la incorpora dentro de su nueva creación. Digamos que es, en ese caso es una obra pues derivada y que usa un pedazo en donde lo que hay es que pedir una autorización, pero pues en ningún momento está ese ánimo de hacerse pasar por el creador de esa canción o de esa estrofa, pues.
Y que a veces, digamos, cuando hay covers no autorizados, se cae en el error de creer que son canciones que ya están en el dominio público solo porque nuestros padres y nuestros abuelos las sabían, ¿no? Sí, es no, hermano, Consuelo Velázquez, que es la compositora de Bésame Mucho, o sea, sus derechos siguen vigentes y a pesar de que ella ya murió, sus derechos siguen vigentes. Entonces sí, creo que hay que hacer esa salvedad que dice ahí Renza, y es de un cover no autorizado no es un plagio. Es una reproducción no autorizada, una adaptación no autorizada, o sea, es otra
cosa. Claro, y al margen, pero como paréntesis, apuntando a eso, que lo último que mencionó Santi, si un autor se murió, la obra no está en dominio público, pues que también correcto, es una creencia habitual.
Otros de esos mitos que hay sobre el plagio, o sea, como la gente antes de señalar, o no, al revés, la gente que es rápida para señalar que ahí hay un plagio o para excusar que no hay un plagio, es este rollo de los tiempos. Entonces, a raíz de un videito que hice en TikTok, como que llegaron muchos comentarios que iban más o menos por el siguiente orden, y era, es que yo había oído que se necesitan 8 compases para que haya plagio. Si son menos de 8 compases, ni siquiera se podría hablar de plagio. Y se cae en el error de creer que eso está en alguna ley o en alguna cosa, así como para como tan mencionado. Y además es algo que ya lo habíamos hablado en otro capítulo, pero que es un mito que se replica en los salones de clase de las instituciones educativas que dan programas musicales, en los que a los músicos se les enseña todavía en los salones que eso es así. O sea, como que hay un lugar mítico que son los 8 compases y que eso se debe respetar. Que es chistosísimo, porque hay unos que dicen que son 4, otros que son 6, otros que son 20. O sea, dependiendo de uno con quién
hable. O sea, ni siquiera hay acuerdo frente al tema, que es lo más importante.
10 segundos.
10 segundos, 5 segundos. No, es brutal. Y, digamos, Moni lo había señalado en ese capítulo anterior, que la ley colombiana, la del 43, no la del 82, sino la del 43, sí se refería a los 4 compases, pero se refería alrededor de la citación. Y ahorita hablamos de la citación. Me metí en una pelea que no me quería meter en TikTok, con el que alguien también me reclamó este rollo. Yo le dije, hermano, eso es un mito urbano. Me dijo, la ley argentina sí lo tiene. Sí, la ley argentina lo tiene. 8 compases, pero lo mismo, en el contexto de citación, no en el contexto de plagio. Son dos cosas completamente distintas y que uno no debería enredarse en ese rollo. Entonces es, yo pongo un ejemplo, y es, puede haber un plagio con un solo compás. Y es, si uno, por contexto, utiliza una segunda menor y le pone un tiburón al lado, y hace... ¡tarán! Eso es John Williams. Punto. Y si uno, utiliza en una canción un fucking tiburón y al lado una segunda menor, es un plagio a John Williams con un solo compás. Entonces no se necesitan tener 8 para decirme estoy atribuyendo algo que no es mío, como si fuera
propio. Claro, que ahí también, un poco como dentro de la conceptualización inicial que estamos haciendo, en la doctrina, pues los que han estudiado esto y hablan de esto y escriben de esto, han dicho que el plagio, digamos, puede ser bajo una de dos modalidades. Hay un plagio que se llama el plagio servil o burdo y el plagio inteligente. Esto se entiende mucho, sobre todo en obras literarias, ¿cierto? Porque el plagio servil o burdo es como ese en el que yo copio tal cual, transcribo tal cual y digo eso lo escribí yo. En cambio, en el plagio inteligente o servil, yo parafraseo, disimulo, como que intento modificar cosillas para que no parezca que es la misma obra. Al final, eso también aplica en la música, tal vez menos, pero también aplica esa diferenciación entre un plagio y otro.
Y digamos que se caen dentro de esto mismo de los mitos. Unos hablan de compases, pero otros hablan de acordes, digamos. Yo creo que es una distinción desde el espacio menos letrado dentro de la música. Sí, creo que otras personas que están relacionadas con la música llegaron con ese comentario diciendo, no, me dijeron que eran siete acordes y si no había siete acordes no se estaba copiando. Y es como, bueno, pero ¿qué estamos hablando? O sea, es que en el jazz uno puede rearmonizar todo de forma muy loca y armar siete acordes en un espacio muy pequeño. O sea, yo creo que los acordes ni siquiera son una discusión para esto. Y digamos que yo creo que ahí es un error de uso de conceptos. Entonces, también lo mismo. El tema de los acordes, cancelarlo como una discusión sobre si es plagio o no es plagio.
Claro, porque puede haber 80.532 canciones que tengan el mismo círculo armónico y el mismo ritmo.
Y las progresiones, ¿no? Creo que ahí también entra como esa discusión de qué tan similar es mi progresión a la que tú estás tratando de hacer y qué tanto la altero como para copiarme de ti.
Digamos, este rollo, esta acusación que hubo de plagio por parte de Lana del Rey con esta canción que se llama Get Free del 2017, en el que Radiohead con Creep, o sea, que salió en el 92, dijeron como, ah, ella está copiando la melodía de esta canción. Haciendo un análisis de esa canción, sí, la melodía tiene unos asuntos similares, pero también tiene unos asuntos similares solo porque, digamos, la base armónica lleva a unos espacios similares. ¿Sí? Entonces es como que el problema es que de pronto sí, Lana del Rey no pensó mucho, digamos, en meterle mucho asunto creativo. Y era solo porque el círculo
Iba
armónico
fallando.
ya llamaba a esas notas y esos
Claro.
intervalos. No significa que eso esté justificado y no significa que ella esté haciendo algo bueno. Simplemente, digamos que yo no creo que haya una. Hay por lo menos la parte de la intención del plagio, creo que no está. Y a Radiohead también le pasó, y es la discusión de Creep. Es una canción que en su momento fue demandada por The Hollies diciéndole que tenía el mismo error, o sea, como el mismo rollo de usted ya está copiándose de alguien más, y al final, o sea, Radiohead tuvo que ceder los créditos a los que eran los herederos de la canción The Air That I Breathe de The Hollies de 1974, diciéndole, mire, o sea, usted también está copiando esta misma melodía, pero era porque el círculo armónico llamaba de cierta manera a ese mismo
Algo así fue
espacio.
también lo que pasó con Bittersweet Symphony, ¿no? Ellos también, digamos que es un sample finalmente.
Eso
Creo
fue un
que,
sample.
por ejemplo, eso no es un plagio.
Sí. No, esa da para una historia para otro día porque es más densa y eso es un sample utilizado en una canción y que el manager de los Stones demandó por incumplimiento de contrato y por eso se quedó
No,
con
y
toda la
sí, no, y
canción.
la historia después de eso es terrible, ¿no? O sea, como que hasta reciben premios en nombre de la canción y todo. Como, la cosa se pone densa, se pone bien fea. Pero bueno, para que sepamos,
De
un
acuerdo, de
sample no
acuerdo.
es un plagio, ¿no?
Entonces, ¿qué otros errores vemos en las discusiones del plagio,
A mí
por
el tema de
ejemplo?
la tonalidad, con lo que pasó ahorita con Shakira y con esta mujer Briela, pues creo que llamó mucho la atención, ¿no? Creo que todo el mundo sintió que el que usaran como la misma tonalidad y como ese mismo recurso inmediatamente no hacía creer a mucha gente que pues que es un plagio, que en definitiva tenía que ser un plagio.
Y por eso yo creo que es tan difícil probar un plagio en un juicio, que lo hablábamos ahorita. O sea, al final uno puede desde acá decir hay plagio, hay plagio, hay plagio, a pesar de tener en cuenta como estos elementos conceptuales. Pero solo si se prueba en un juicio esa intención, ese propósito de hacer parecer que este nuevo no autor sí es autor, es súper relevante. Porque si no, caemos en el concepto que ya también hemos hablado de coincidencia creativa, pues que a vos y a mí se nos puede ocurrir lo mismo y llegar a lo mismo, porque escuchamos la misma música, porque tenemos un productor que escucha lo mismo, porque nuestro género es similar. Entonces, ahí se vuelve súper difícil, creo yo, probar ya esto en un juicio y que efectivamente se sentencie una condena de plagio.
tu amigo productor debería estar escuchando al Dr. Rocks. Compártele este episodio.
Alrededor de todo el asunto de la sesión de Bizarrap y Shakira frente a la canción de Briela, a mí me gustaron el análisis de dos personas en internet. Uno de Laura Galindo, de Señal Colombia, y otro de Sean Track en YouTube. El de Sean Track, él diciendo como que armónicamente sí eran distintas. O sea, como que las dos estaban sobre una base armónica diferente, que la melodía coincidía. Entonces, ese primer análisis es bonito, es entender que desde dos espacios armónicos diferentes puedes llegar al mismo recurso melódico. Y es como, ok, interesante. Y sí, las notas son muy, muy parecidas, muy similares, casi iguales. Y el análisis de Laura Galindo diciendo, venga, es que pues eso no es más que un acorde de séptima, o sea, un acorde menor con séptima y con un par de notas en el medio. Entonces diciendo es, al final, cuando se está haciendo un delineado de un acorde, como un acorde menor con séptima, que es un acorde muy común dentro de la música pop occidental, se puede llegar a un arreglo similar. Y por eso, digamos, ya internet escarbando un poco, llegó a múltiples canciones que tenían una melodía muy, muy, muy similar, solo por eso, porque al final todas estaban delineando un acorde claro, menor con séptima.
Es un recurso como una muy común, ¿no?
Obvio.
Es
como una obviedad que la genera el mismo acorde.
Y que es como propia del género también, porque finalmente lo que nos permitió todo internet ver y es que no es nuevo y que se lleva usando pues por décadas dentro de la música pop en diferentes artistas.
De acuerdo. Entonces, ahora la pregunta del millón es, si uno fuera a tratar de probar un plagio, ahí sí, ¿qué es lo que tiene que probar?
Lo primero, creo que es el tema de poder acceder, pues del acceso como a esa obra previa, ¿no? O sea, la posibilidad de haberla escuchado o conocido, que implica un poco como que tenga cierta relevancia o que haya tenido impacto dentro de la industria musical.
El tema del acceso yo creo que en Estados Unidos es vital. Pero, por ejemplo, yo no sé si en espacios latinoamericanos o del derecho de autor continental sea absolutamente necesario probar acceso. Sí, lo pongo, o sea, como que yo tendría mis dudas, solo porque con este rollo de la ausencia de formalidades para la protección, ¿sí? Como que yo no estaría obligado a probar que hay acceso. Lo que sucede es que si yo no pruebo acceso, da pie a que el otro lugar argumente coincidencia creativa.
De acuerdo.
Sí.
Sí, o sea, sí se vuelve relevante como el asunto de la ineditud ahí, más que el acceso, que sí sea una obra pública, de alguna
manera.
Sobre todo porque es muy difícil, pues como llegar a saber a ciencia cierta si la escuchaste o no la escuchaste, ¿no? Porque puede que haya tenido mucho éxito en cierto territorio, pero que nunca haya llegado realmente a los oídos de este nuevo artista que está pues usando y que tiene una coincidencia creativa, llamémosla, en este momento. Entonces, a mí sobre todo, ese, digamos que ese elemento me parece una cosa muy loca de probar, porque le estás pidiendo a alguien que te diga si escuchó o no escuchó algo, si lo conoció o no lo conoció, y se vuelve pues como difuso el tema y se queda ahí como en una nebulosa.
Pero, digamos, como igual en términos de propiedad intelectual, solo por crear las cosas tienes derecho a ellas. O sea, tú no tienes que probar que el otro la escuchó o no la escuchó. Solo tienes que probar que era tuya. O sea, que existía antes, ¿sí? Y que además que salió de tus manos, básicamente. Entonces yo creo que es más desde el lado contrario, digamos, al que están acusando, que más allá de si le prueban que tenía acceso o no tenía acceso, lo que tiene que probar es que su versión, su canción, sí salió de sus manos, de su creatividad. Entonces ahí ya es... Yo creo que la discusión del acceso es más para, llamamos, fortalecer el espacio que podríamos llamar de originalidad. Uh-huh. ¿Sí? Es diciendo, yo no saqué eso de ningún otro lado, yo no me estoy atribuyendo algo que no es mío, sino es algo que salió de mi propia creatividad. Es algo original, es algo que yo hice. Por tanto, independientemente de si yo he escuchado muchos géneros, he escuchado muchas canciones o no, o esa canción es famosa o no es famosa, salió de mí.
Y ahí además que pongan a cantar a Shakira la bicicleta en la corte, ¿no? O sea, como, cuéntenos por favor si usted, o sea, demuéstrenos que esto ha salido de sus entrañas, por favor.
Que además eso hoy en día a mí me parece muy complejo porque saben, e incluso pues ya lo vimos con esta última experiencia de Shakira, las canciones mainstream casi nunca las hace el intérprete, o por lo menos el intérprete solo. O sea, un productor le lleva unos bocetos o canciones casi listas. El intérprete dice, me gusta, metámosle la palabra Piqué acá y ya. Y entonces yo soy coautor y yo la saco, y entonces ahí, ¿cómo demuestro yo en ese rol de coautor, entre comillas, que efectivamente eso salió de mi creatividad? Y creo que en esos procesos creativos de hoy, donde hay tales ejercicios de co-creación, se vuelve muy fácil caer en eso que ya sonó, en eso que yo me inspiré, en eso que yo ya escuché, porque pues sí, hay como muchas posibilidades ahí.
Absolutamente. De hecho, creo que al productor, o sea, siempre que gritamos plagio, como cuando se grita fuego, se acusa al artista, ¿no? Se acusa al intérprete, y el productor queda ahí como en la sombra, como que nadie toca al hombre, y al final, pues musicalmente el hombre tuvo toda la digamos que el spotlight de lo que está ocurriendo melódicamente y en términos de producción.
Y están también, y lo otro espacio invisibilizado son los posibles coautores o coautoras. Sí, o sea, entender que, claro, hay una persona que está poniendo la cara, pero lo que decía Moni, ¿sabes? En estos procesos hoy día casi siempre son un equipo de personas o muchas manos en diferentes tiempos, no siempre tiene que ser en simultáneo, ¿sí? que participan de la creación. Es decir, ¿en qué punto esas personas, alguno fue el que, o alguna, el que está tomando algo que no le pertenece, alguna cosa, y el resto van ahí en coche pensando que sí era absolutamente
el
original?
El man que llegó con la caja de la pizza.
De acuerdo. Ahí, digamos, dentro de las cosas que se tienen que analizar, y ya desde el espacio de la técnica musical, o sea, donde tendría que entrar un testigo perito, experto a explicar, un perito a explicar, yo creo que se dividen en dos partes. Llamémoslo, uno lo que serían como los aspectos técnico-musicales, y los otros espacios de contexto. Y por técnico-musical me refiero es, sí hay que hacer un análisis de las dos canciones en términos de su melodía, armonía y ritmo. Pongo melodía de primero porque es el lugar central en el que hay que centrarse a discutir, en el que la originalidad realmente resalta, el que todas las definiciones de composición frente al derecho sí establecen que ahí es donde se protege, Santiago, el asunto. Y las otras dos... Hay letras, sí, correcto. Entonces serían melodía, letras si la hay, armonía y ritmo. Dejamos armonía y ritmo aparte, entendiendo que... Pues la armonía, ya lo dijimos, como el círculo armónico, o las progresiones que se estén utilizando, o los mismos arreglos que se están utilizando, no siempre se pueden proteger por sí mismos, y es bastante difícil llegar a decir que ahí hay un uso no autorizado, una copia no autorizada. O lo mismo los ritmos. Y eso nos lleva, por ejemplo, a la discusión de la gran demanda del reggaetón.
La macro demanda del reggaetón.
Sí, y es la macro demanda del reggaetón. Sí, en el que los herederos de Steely Clivey demandaron a 30 y punta de artistas de reggaetón por, según ellos, estar utilizando de alguna u otra manera una forma de la canción Fish Market, que era un instrumental de reggae jamaiquino que tiene como el espacio inicial del tumpa tumpa, que después lo toma Shabba Ranks para hacer Dembow. Y el resto es historia, o sea, como que el resto se vuelve el reggaetón, como lo conocemos.
De ahí para adelante todos, ¿no? Porque el chombo y a todo el mundo meten en esa colada.
Exacto, entonces es... ¿Qué pasa? Uno mira la demanda, y lo mismo, alguien en un comentario en TikTok me puso como... Ah, pero es que la demanda es cierta porque tiene partituras, y es como... no, eso es como decir que la demanda es cierta porque tiene párrafos. Sí, es como,
sí,
no.
Que, o sea, tenía cápites, qué bueno, es válida.
Sí, no. O sea, las partituras lo único que están demostrando, o sea, es como muestran en términos gráficos un sonido, y en este caso el sonido de un ritmo, de la parte de percusión de la canción. Pero si nos basamos únicamente en el ritmo, en la base de percusión de una canción, es muy difícil decir que eso tiene propiedad intelectual, que eso está protegido, que eso es exclusivo. O sea, si hiciéramos eso, los géneros no existirían.
Exacto. Total. Todo sería un plagio en este caso, y el rock no puede existir, el jazz no puede existir, la salsa, nada puede existir, porque tienen lugares comunes en donde está basado como tal el ritmo, ¿no? Pues, o el género en este caso.
Total. Y alguien me decía, no, pero es que o sea, estos manes básicamente se inventaron eso, y es muy raro poderle poner el dedo a quién se inventó un género Y por tanto ellos deberían tener derecho a eso. Y yo no, pareciera que sí, suena como que sí, pero es que no, eso no te alcanza. Sí, es que pues en la salsa dicen que es Johnny Pacheco el que armó la salsa. Igual pues él no podía reclamar derecho sobre eso. O sea, Antonio Carlos Jobim y su combo hicieron el bossa nova, weón, y ellos no pueden, no podían reclamar en su momento. O sea, sí se pueden mostrar como padres del género, entre comillas, pero no podían reclamar una regalía por cada canción de bossa nova que apareciera en
sobre
el mundo.
Sobre todo porque es que es lo que uno conoce de los géneros, pero esto tiene como una historia mucho más anterior, porque la música al final pues tiene orígenes que no conocemos y que vienen muchos ritmos de África que seguramente ya sonaban así y que se fueron adaptando a las nuevas músicas. Total. Y entonces sí, eso es como muy raro. Ahora, como que yo sigo pensando, ¿no habrá algo en esa demanda? Porque es que en serio, meterle esa plata a una demanda de esas dimensiones, ¿para qué? O sea, no sé, muy raro. Pues amanecerá y veremos.
No sé, Ernesto, no sé. Pero sí, o sea, uno les saca el soca y estos manes se enloquecen. Pero es lo mismo, y el funky brasilero, y se enloquecen. O sea, la champeta, y se enloquecen. O sea.
Pero volviendo a esa demanda, yo creo que de pronto están un poquito desfasados en el tema del ritmo, o sea, porque están tratando de como apropiarse del ritmo, ¿no? Como que el reggaetón le pertenece a la gente de Fish Market, creo que se llaman.
Sí, muy loco. Sí.
Pero de pronto sí tienen un poco como de cabida si llegan a encontrar que sí hubo uso de samples o hubo interpolaciones o algo por el estilo.
Si hubiera algo de eso, sí.
No, sin duda. Y en eso estamos todos de acuerdo. Si hay un uso no autorizado del sample de Fish Market, ya está, sí está ganado. Pero había canciones dentro de esa demanda como Calypso de Luis Fonsi. O sea, que por ningún
le
lado
pegaban.
Tiene ese sample.
Claro que...
Sí, entonces es como...
¿Cómo demostrar?
Tampoco.
Pues cómo tener esa certeza sabiendo que parte como de la magia de quienes usan samples es transformar de tal manera o incorporar de tal manera el sample que no se note de dónde provino, ¿cierto? Que ahí también hay una discusión muy interesante sobre los que dicen que el sample todo bien y nosotros pues que un poco acogiendo lo que dice la norma decimos no, es un uso que tendría que tener un permiso, ¿cierto? Pero se vuelven tan magos en eso que...
Yo creo que a un oído entrenado igual lo logra, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Pues como hay ciertas formas de ver que tiene una canción, ya ahorita con herramientas de inteligencia artificial que te permiten desbaratar la canción
sí.
por stems, o sea, como que llega un punto en que uno puede como revisar diferentes capas que construyen la canción y con eso pues hacer un análisis profesional de qué elementos
la componen. Pero básicamente
entonces
tienen que abrir la sesión para poder saber a ciencia cierta si fue o no fue así.
Así que sí.
Claro. Y si uno no tiene nada que perder, uno la podría abrir.
A mí hay una cosa
que
alrededor de todo esto me genera muchas dudas. Ustedes saben que yo soy como medio conspirativa. Y digo, o sea, tiene que haber detrás de esto mucha intención de marketing. ¿Sí? Como que... No sé. O sea, yo soy muy mal pensada. Entonces digo, ah, claro, Shakira habló con esta otra pelada. Dijeron, vamos a hacer esto así, para que escuchen tu canción, escuchen la mía, boom. Y lo mismo los de la demanda del reggaetón, no sé, o sea, es que es muy loco que, por ejemplo, Chucky siempre tenga ese tipo de fenómenos a su alrededor.
Ya.
No, yo se lo atribuyo a otra cosa. Yo se lo atribuyo a otra cosa y es que, a ver, en temas que de plagios hace varios años, y ahorita hablemos de plagios reales, o sea, como era muy difícil que la información viajara de forma rápida. Y casi que la gente que plagiaba, entre comillas, se podía salir con la suya solo porque nadie se iba a enterar jamás que ellos realmente estaban tomando ese asunto. Pero lo que pasó ahorita con la sesión de Bizarrap y Shakira, o sea, es que esa gente estaba haciendo, el día del lanzamiento, 100.000 visitas en YouTube por minuto.
Es una cosa loca.
Qué barbaridad, sí.
Sí, o sea, eso es muy loco. O sea, es una cantidad de ojos y de oídos puestos ahí mirando este asunto, o sea, cantando la canción, entendiendo lo que estaba pasando. Y por eso, digamos que también eso, sumado a la interconectividad, o sea, como que las múltiples maneras en las que ahora nos estamos comunicando y los algoritmos que nos ponen las cosas enfrente, esta chica Gabriela formuló una, yo creo que una pregunta legítima, o sea, diciendo como, ve, a mí se me parecen, ¿ustedes qué creen? Y eso, o sea, tomó cabida y el algoritmo empezó a botárselo a todo el mundo y ese mismo video empezó como, o sea, yo creo que esos son los dos fenómenos que no sucedían antes. si era, uno, la posibilidad de contar cuántas personas estaban escuchando esto todo el tiempo, y dos, la interconectividad de la gente, entre comillas, poderse enterar o poderse comunicar si veía que había algo similar entre una canción u otra. Y eso fue lo que generó como todo este revuelo y todo este ruido, que yo sí me pararía desde el otro lado, Moni, no tan conspiranoico, para mí sí es difícil creer que eso estuviera planeado. Sí, porque las cosas, entre más las planea la gente, menos salen, digo yo. Sí. Y ahí sí vi un videito de Guillermo del Toro súper bello diciendo es que el triunfo y el fracaso son dos puertas iguales en la misma calle, solo que están sin marcar. Y tú cuando tocas a la puerta no sabes a cuál de las dos estás tocando. Sí, y si las cosas a las que uno le mete todo el cariño, o sea, puede que esté tocando en la puerta que no es y se fue a la mierda y no pasó nada.
Claro,
¿sí?
No, yo digo cosas, ustedes saben. Porque además
digo es parte de lo que nos gusta, Bonnie, es vital.
Sí, sí, porque además pienso como, pues, no, que no sé quién es novio de no sé quién, y uno sabe que no es novio de no sé quién, no, que no sé quién peleó con no sé quién. Yo hasta dudo que Piqué haya peleado con Shakira, o sea, ese es mi punto de...
Ok. Yo ahí tengo una cosa adicional, y es que no sé si vieron el video de Briela, y es, hombre, yo lo que creo es que se copió fue de las sesiones de Colors, o sea, es idéntico, está tratando de hacer la misma cosa, ¿no? O sea...
También, pero yo creo que es una tendencia, exacto, ¿sabes? O sea, como que no... Y es una tendencia, siendo sinceros, también de niveles de presupuesto. O sea, ¿cómo decir cómo se puede hacer una sesión que se vea limpia, que se vea bonita, que se vea bien, que sea profesional, sin tener que gastarse 800, una fortuna? 000. Sí, y creo que, pues, en ese sentido funciona. Eso es lo que a mí me llama más la atención, es que creo que ese fenómeno también tomó tracción porque el video de ella se veía muy bien. Sí, o sea, como si el video hubiera, si hubiera visto así como súper, súper perrata. O sea, como que todo el mundo lo habría rechazado una vez. Porque eso creo que nos faltó dentro de las discusiones de qué no es plagio. Y es otra cosa que la gente saltó a decir, era como, ah, pero ella quién es. Y si nadie la conoce, pues no puede reclamar. Y eso me parece un fenómeno muy chistoso. O sea, porque es... O sea, ¿quién dijo que alguien tiene que ser conocido para que lo roben?
Espérate, porque sí, además me parece un poco... O sea, es como si no tienes, no sé, 30 millones de views o de streams, entonces no vale el plagio. Y es como, güey...
Correcto. Entonces... Exacto, todos los que somos, o sea, artistas independientes que no tenemos una audiencia gigante, sí, sino contamos nuestras audiencias en los menos de los miles. Si alguien toma nuestras canciones, ah, no, no, a usted lo robaron, es por bobo y por chiquito. Sí, es
sí,
como,
bájale,
¿no?
Bájale ahí.
Sí, o sea, como yo tengo el mismo derecho sobre mis canciones. Como así de ridículo es el argumento de, ah, no, es que eso es reggaetón, eso no es música. Y es como, no, pues afortunadamente dentro del derecho de autor, el mérito artístico, claro, no importa. Entonces es una canción, así uh-huh. No te guste. Sí, esto es lo mismo, o sea, el mérito artístico en términos del alcance de ese mismo artista
es irrelevante.
Es irrelevante frente a la discusión.
Suscríbete a nuestro podcast Dr. Rocks para recibir notificaciones de nuevos episodios.
Listo, y pasemos, o sea, como que hay otros dos aspectos, digamos, ya hablamos del aspecto como técnico-musical, como decíamos, es o la letra, la melodía, armonía, ritmo, pero los dos que me llaman la atención son sobre los asuntos de contexto. Y es el análisis de contexto. Pensémoslo como el contexto rítmico de la canción y los elementos rítmicos de la letra. Entonces, el contexto rítmico me refiero como todo el espacio de qué compone esa canción en términos de qué género es, qué instrumentación tiene, cuáles son las cosas normales que hacen que ese género sea ese género, cuáles son los recursos que se utilizan, las estructuras que se utilizan, y según cómo se usen, uno podría determinar si son elementos originales o no son originales. Sí, por ejemplo, o sea, yo digo, si alguien canta una salsa y dice, no, es que tiene pregones. Ah, pues que la mía también tiene pregones. Y es como, pues sí, pendejo. Es que todas las canciones de salsa llegan a un punto en el que llaman o que necesitan unos pregones. Entonces, como no eres la única persona que lo ha hecho, eso es parte del género, eso es parte de lo que está. La pregunta es, ¿cómo los haces? ¿Son realmente tuyos? ¿Te reflejan como autor o como autora? O sea, es como más desde ese espacio. Entonces, digamos que el contexto rítmico, o sea, la riqueza rítmica de esa canción, en dónde está en la biblioteca de la musicología, es uh-huh. importante.
Es que al final volvemos al asunto de la originalidad, que es uh-huh. relevante para determinar, primero, pues que efectivamente hay una obra. Ese es el primer elemento para determinar que una Creación es una obra y es que sea en efecto original, que significa no ser una copia de otra y que efectivamente tenga como impreso ese sello que menciona Santi del autor, o sea, que no sea una cosa que cualquiera hubiera hecho, sino que es lo que yo hago porque imprimo mi creatividad e intelecto en esa creación que hago.
Y la segunda cosa es, digamos, los elementos rítmicos de la letra. Y es, si llegáramos a encontrar, digamos, dentro del espacio de lo musical, el análisis musical que hicimos al principio, diciendo como, ok, es que la letra es parecida y la melodía es parecida y el ritmo con el que está cantando esa letra es parecido, pues es que hay que preguntarse cuáles son las palabras que componen esa letra. En términos de que hay una manera correcta de pronunciar ciertas palabras y de acentuar las palabras para que se entienda en el idioma que uno le está cantando. Entonces, eso significa que hay ciertas palabras que llaman o requieren los mismos intervalos o las mismas formas melódicas. ¿Sí? Entonces, es como que hay veces que porque se pronuncian las mismas palabras o se utilizan las mismas palabras dentro de un género, se llegan a espacios muy, muy, muy similares. Pero no significa que todos ellos o todos esos usos iguales significa que sean plagio.
De acuerdo.
Exacto. Creo que eso tiene, ahorita pensaba un poco como en las cantadoras del Pacífico, ¿no? Como todas tienen esa misma cadencia al momento de cantar y como ese lamento y hay un montón de subgéneros dentro de esa música que son hermosos, como los arrullos o hay una que de hecho se me olvida en este momento que la cantan cuando a los
Los
alabados
alabados.
precisamente, cuando le cantan pues a sus muertos y están haciendo como esta ceremonia para sus muertos y tienen todos palabras comunes y cadencias en la forma en la que pronuncian y usan las palabras muy similares que al final nos regresan a ese punto inicial y es la obra sale pues de su autor o de su compositor y tiene impreso esa originalidad propia de lo que está tratando de transmitir.
Y la obra sale de su contexto. O sea, entendiendo que es por la riqueza cultural desde el espacio donde está saliendo, que tiene esas características, que se ve de
De
esa
acuerdo.
manera y que se entiende dentro de esa misma comunidad, que todo lo que se parezca es precisamente porque hace parte de ese mismo lugar, no porque sea una copia o un plagio o una arrebatada de alguien
Sea, va
más.
ese cajoncito, pues.
Correcto.
Exacto. Que yo creo que también tiene sentido ahí el hablar de lo que ya hemos dicho como sobre la no protección del concepto o de la idea, ¿cierto? Es que mi canción también habla de una historia de un hombre que abandonó a su pareja en un puerto. Ok, o sea, no hay nada, ¿cierto? No, lo importante es cómo tu canción, cómo tú pones la letra, qué palabras pones, cómo acompañas eso de una melodía. No el concepto, no la idea, no el tema en este caso.
Sino el cómo lo desarrollas y cómo cuentas la historia, porque al final el 80% de las canciones de reggaetón hablan de lo mismo, ¿no? Como estuvimos en la playa, nos mojamos, vamos a potarnos mal.
Culos, tetas, culos, tetas, culos, tetas, culos, tetas.
Exacto. O sea, no lo quise poner de esa manera, pero siempre están mojaditos y quieren placer y vamos de relax y yo prendo un blon, pero no necesariamente son copias.
Y de que las ideas de las canciones en el fondo pues son eso y son arcos narrativos. Yo también decía en un TikTok Mamando Gallo que la sesión de Quevedo y Bizarrap para mí es. Y nos dieron las 10 y las 11 de Sabina, pero para Centennials.
Centennials.
¿Sí? Tal cual. Porque es lo mismo. O sea, es al final tú y yo estábamos no sé qué, pero nos dieron tales horas y nos quedamos juntos y por favor no te vayas. O sea, Quevedo y Bizarrap, Sabina, la misma
De
mierda.
acuerdo.
O sea, como que al final la idea es la misma. Claro, idea plagiable, no, las ideas no están en la discusión del plagio, ¿sí? Entonces es como, no sé. No sé si estamos como muy enredados, mis queridas, pero bueno,
No,
no sé ustedes.
ya.
No sé ustedes qué, como, qué cosas
Les
sacarían de
gusta
eso, o sea,
hablar, se
como.
nota, qué pena.
No, 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 o sea, como, qué conclusiones llevarían o qué cosas dejarían la gente que nos está escuchando para que les quede claro lo del plagio o no les quede claro, pero no importa, al menos que estén dentro de la discusión que estamos dando.
Yo creo que una puede ser como un punto conclusivo de lo que estamos diciendo, es no toda infracción a los derechos de autor es plagio. El plagio necesita la intención de parecer el autor de la obra, ¿sí o qué? Ahí van dos conclusiones principales.
Yo creo que el tema de los ritmos es clave, ¿no? Como el uso de ciertos elementos comunes en los ritmos no hace que inmediatamente estemos hablando de un plagio, sino que tenemos que entrar a revisar un poco más a fondo las canciones que estamos tratando de, pues, que, de predicar que son un plagio la una de la otra.
Otra puede ser como, como poner, perdón Santi, una bobada como, como recomendación. Pues tener cuidado con ese proceso de generar inspiraciones, pues como de buscar inspiraciones mejor, porque puedes caer en el ejercicio de equivocarte usando, así sea un plagio inteligente, una obra sin querer, ¿cierto? Entonces, como atender ahí a ese cuidado.
Pero a ese yo recurriría al adagio académico de, es que el problema de es copiarle a una sola persona es plagio, pero copiarle a muchas es investigación. Sí, y es entender que si tienes múltiples referencias y estás tomando como pequeños elementos de un lado y otro y eventualmente los estás pasando por ti, los estás haciendo propios, pues al final estás creando de forma correcta. Sí, el problema es el uno a uno. Y el uno a uno, para que todos tengan claro qué es un plagio, por una cuenta en TikTok que sigo que se llama Desmontando Visajes, un señor Leonardo, puse un video buenísimo sobre un plagio de Joe Arroyo, que es la canción La Première Fois de Mario Chicot, que Joe Arroyo la toma y arma esta canción que se llama Tal para Cual, y se la atribuye a sí mismo, señor Álvaro José Arroyo, y nunca le da los créditos, al punto que en esta misma cuenta, cuando luego que este TikToker sacó su video, le acusaron de estar diciendo bobadas sobre el Joe, él buscó al compositor del que estamos hablando, lo entrevistaron y el tipo dijo, sí, yo sabía que a mí Joe Arroyo me había copiado y nunca lo demandé porque nunca tuve el dinero o las maneras para hacerlo y ta, ta, ta. O sea, como que otras discusiones. Pero ¿a qué voy con esto? Y es decir, si uno revisa esas dos canciones, son una copia tal cual, uno a uno, ¿sí? Solo que, claro, la canción original está en francés y la canción de Joe Arroyo está en español, pero la melodía es la misma, los arreglos de trompeta son los mismos, las formas en las que está estructurada la canción es exactamente igual. Y uno dice,
y
eso
dice Mon
eso,
Amour.
Dice Mon Amour solamente para descaradamente decir que se está... robando una canción en francés para hacerla en español. Es un guiño.
Pues guiño.
Es como, no jodas. ¿Sí? Entonces, es decir, eso es un plagio. ¿Por qué? Porque este tipo está tomando una canción completa de alguien más, se la está atribuyendo como propia y negando hasta la muerte, literal, que nunca se la roba a nadie. Entonces, ahí es donde hay un
Pero
plagio.
Pero de nuevo, un plagio lo dice, un plagio lo determina un juez. O sea, como que Correcto. Acá podemos un poco, sí, como sugerir, suponer, creer, pero no sabemos a ciencia cierta lo que pasó en el trasfondo de ese proceso. Entonces uno cree, podría parecer un plagio hasta que un juez...
Gracias, Mónica, por defendernos legalmente dentro de este asunto. Es como, pareciera que suena como...
Sí, y sí. En virtud de...
En virtud
no, sobre todo
de...
porque... discusión posible.
Ahí hay un tema y es que finalmente puede tener la intención de atribuirse la obra, pero no conocer realmente esa otra obra, ¿no? O sea, como la intención de engañar es difícil también de como de comprobar, ¿no?
En este caso que estoy mencionando, o sea, solo con los arreglos de los vientos, es clarísimo que la otra obra la conocía. O sea, como que es que es una cosa ya muy demente. El
Llegó en un sueño. ¿Ustedes por qué son así?
Man, es muy denso. Pero bueno, yo el único consejo que dejaría es no hay que ser tan ligero en acusar al otro lado de plagio. O sea, como que es una palabra que, insisto, en redes sociales en este momento se está botando por todos lados porque a la gente le encanta el chisme y cualquier cosa que suena medianamente parecido lo acusan de plagio. Hasta cosas que son legales. Me refiero a cosas que sí tienen licencias, que son interpolaciones, que son samples autorizados. O sea, como todas las formas legales de utilizar la canción de alguien más, igual internet la señala de plagio. Y es como, ay, por Dios.
Sí, insisto, es un morbo demasiado fuerte el que tenemos frente al plagio. Demasiado fuerte. Queremos ver erróneo en todos lados.
Pero bueno, yo creo que con esto terminamos nuestro capítulo de hoy.
Creo
a todos,
que el
a todas.
Capítulo fue la historia de terror, ¿no? Todo el capítulo.
Sí, el capítulo entero es una
de
historia
acuerdo.
De terror. Sí. A todas, muchísimas gracias. Estimadas, gracias por acompañarnos hoy de nuevo aquí grabando podcast.
Un abrazo.
Gracias también. Dale, Moni.
Un abrazo para todos. Gracias por escucharnos. Recuerden ponernos sus comentarios, sus preguntas en nuestras redes sociales. Acá estamos preparando contenido nuevo, mucha info muy bacana que queremos compartirles y ojalá sigan conectados.
Fantástico. Para ahí nos estamos viendo.
Yo también le agradezco a todo el mundo que nos escuche. a mis compañeros por volverlos a ver, qué rico. Y bueno, nos seguimos escuchando en un próximo episodio del Dr. Rax.
Hasta luego.
Bye.
Bye.
Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.